Mira, Carlos, un saludo especial para vos, para la audiencia. Muchas gracias, Sisi Pharma está festejando aniversario.
Casi 30 años, 28 años, Luis.
Sí, hace 28 años que el gremio de la industria farmacéutica decidió aglutinarse. Nuestros asociados tienen varias décadas, algunos ya llegando a los 90. Y bueno, se conformó esta cámara que tuvo como desafío establecer una política de crecimiento de la industria a nivel local, a nivel internacional, abrir nuevos mercados y convertirse en algún momento, ojalá se convierta en una industria estratégica para el país.
¿Qué significa que se convierta en una industria estratégica para el país, Luis?
Bueno, la pandemia nos ha demostrado, Carlos, que hay ciertas industrias que son fundamentales para que la economía continúe. Porque la reactivación económica, siempre hemos dicho, depende de qué tan fuerte podamos retomar las actividades laborales. Y en ese aspecto, todo lo que tiene que ver con salud, no solamente en el tema de pandemia, sino con salud en general, es un factor que hace que la economía pueda moverse. Cuanto más salud tenemos, mejor nos movemos, ¿verdad? Y la situación como la que hemos vivido nos demostró que el egoísmo es lo característico en el ser humano, y nos vimos hasta con medicación crítica como el midazolam y la atacuria, nos vimos en graves problemas, y gracias al esfuerzo que hicieron los asociados, se pudo suplir lo que era importado antes, y bueno, hoy se fabrica en el país. Y son estos detalles que te demuestran que de hecho nuestros vecinos lo hicieron hace muchísimo tiempo. O sea, ahí tienes una industria como la brasilera o como la argentina, que hoy dependen muy poco de una importación de materia prima, es decir. Y eso fue porque hubieron políticas de Estado que desarrollaron un polo industrial importante para una nación.
Claro, y hay que decir también, Luis, probablemente es un sector o es una de las industrias que aplicó mayor tecnología en los últimos tiempos.
Sí, de hecho las regulaciones de la Organización Mundial de la Salud establecen una reinversión, porque la tecnología en medicamentos no para. Los controles y los niveles que debe mantener una industria con regulada internacionalmente es muy grande, y las normas te exigen una permanente reinversión de equipos y tecnología, y bueno, eso te da la pauta de que acceder a mercados como los que Paraguay hoy está accediendo, Brasil, Argentina, México, Uruguay, Colombia, Perú, te hablan las claras de una industria que está a nivel internacional. De hecho, hay muchas regionales que fabrican sus marcas aquí en laboratorios paraguayos por un tema de conveniencia de costos, y bueno, entonces eso también nos da un poco la pauta de cómo ha crecido en esta última década esta industria.
Fíjate, Luis, no sé si es volver a algo que tiene que ver con un momento en donde parece que en este inicio de pandemia y cuando se tomaban decisiones, medio que la industria farmacéutica local fue apartada, no fue un aliado en un momento. Sin embargo, a esta altura se convierte en el principal aliado del gobierno para la solución de diferentes situaciones.
Y nosotros habíamos en varias oportunidades recalcado, Carlos, de que la pandemia va a requerir y va a continuar exigiéndonos un trabajo mancomunado. Yo soy un convencido de que vamos a necesitar alojar el fraccionamiento de por lo menos una plataforma, y debemos seguir trabajando eso para asegurar la vacunación en forma exitosa, permanente y sostenida. Pero también debemos celebrar que han habido avances a nivel gubernamental, Carlos. La reciente aprobación de la ley de la autarquía de INAVISA es para la industria farmacéutica muy importante. Porque si bien es cierto, nos preparamos durante muchísimo tiempo, hicimos inversiones para entrar a mercados más competitivos, siempre el problema de una autoridad regulatoria débil fue un problema para nosotros, que teníamos que sortear doble inspección. Ahora con esta ley, si ojalá el Ejecutivo lo promulgue rápido y lo reglamente, vamos a poder tener una autoridad sanitaria fortalecida y equiparada a niveles de la región, Carlos.
Don Luis, José Rojas te saluda, buenos días, felicidades. Don Luis, la pandemia, bueno, llevó mucha gente, muchas vidas preciosas, pero también terminó acelerando proyectos de elaboración de medicamentos en el país que hasta hace un poco más de un año se importaba. Terminó demostrando probablemente que la ciencia de investigación medicinal está tan avanzada como cualquier otro país, incluso del primer mundo.
Sí, totalmente, José. Es cierto lo que decís, y te doy un dato. Así como se desarrollaron vacunas en un tiempo récord, también hay que reconocer que a nivel nacional se desarrollaron fármacos en tiempo récord. O sea, a ver, fabricar un fármaco ya existente en otro país no es tan sencillo, no es hacer una fotocopia, requiere todo un trabajo de desarrollo galénico, analítico y de estabilidades. Y sin embargo, la industria se puso, digamos, como objetivo solucionar ese problema de abastecimiento, y se trabajó 24 horas sobre 24 horas y se llegaron a desarrollar. Requiere mucha inversión, mucho esfuerzo, y por eso es que de repente nosotros siempre reiteramos. Hay esfuerzos, hay grandes inversiones en el sector privado, pero también debe haber un acompañamiento desde el sector público en el cual ese esfuerzo y esa inversión sea por lo menos garantizada y estabilizada, ¿verdad? O sea, realmente el mercado debe ser así, pero lo que voy a decir totalmente es cierto. Se ha demostrado que se puede y debemos seguir este camino.
Ahora, Luis, decías al principio que hay un desafío, que es el crecimiento local y la expansión internacional. ¿Paraguay puede conquistar mercados? ¿Conquistó mercados? ¿En qué etapa se encuentra en ese sentido, Luis?
Nosotros tenemos en este momento, José, 4 plantas que fabrican marcas de otros países, de otras regionales. Hay una planta que fabrica para todo América y hasta México, los productos es una regional muy fuerte, y su planta de fabricación está aquí en Paraguay. Varios laboratorios exportan sus productos a México, a Perú, a Colombia, a Argentina. O sea, está demostrada la capacidad. Ahora lo que sí necesitamos, como les decía hace un rato, es que la autoridad regulatoria se fortalezca, porque el problema, ¿cuál es, José? Que yo me voy a México y México, para permitirme exportar a su país, tiene que venir a hacerme una verificación de mi planta, porque nuestra autoridad sanitaria no es de nivel de regulación 4, que es lo que se conoce. Uh-huh. Y ahora está Dinavisa con esta nueva ley capacitada y trabajando para tener esa certificación. Eso va a significar una equiparación y abreviándose totalmente los trámites para poder ingresar a esos mercados.
Dos cuestiones más, Luis, agradeciendo la gentileza de siempre. El monto de deuda que tiene el Estado con las empresas, con la industria farmacéutica,
Es cíclico y sigue siendo la misma. Estamos por cerrar un nuevo año, estamos por cerrar porque ya entramos en julio, ya entramos en la segunda mitad y todo, empezamos a trabajar ya para el año 2022. Va a terminar este año, pues, según nuestras proyecciones, con unos 130, 140 millones de dólares de deuda. Históricamente siempre estuvo en 112, 120 millones de dólares el cierre del ejercicio. Y bueno, ese es un desafío, trabajar en una de fondo, porque no podemos seguir todos los años arrastrando ese mismo nivel de deuda, ¿verdad? Y tampoco podemos esperar que el ministro vaya al Parlamento a final de año a decir otra vez que su presupuesto es insuficiente y que necesita más presupuesto. Ya, si tantas veces repetimos lo mismo, bueno, alguna solución debemos encontrar.
Sí, pero para ser preciso, la deuda del Estado con la industria farmacéutica es de aproximadamente 140 millones de dólares.
En este momento la deuda está en los 118, 120 millones de dólares, y nuestras proyecciones para cerrar el año creemos que va a estar en 140, Carlos, más o menos. Hay que recordar que también se cargó sobre el presupuesto de salud todo lo que sea gasto cero, entonces eso limita la posibilidad de mayores recursos para seguir en insumos y medicamentos, que también creció muchísimo.
Claro, hay que tener... Hay que tener para poder desarrollar esta industria, porque fíjense, los sanatorios privados, por ejemplo, si no cobran, no pueden seguir trabajando.
Y los es una realidad. ¿Verdad? Es una realidad, pero también hay que reconocer que nuestros proveedores del extranjero, Carlos, también nos esperan. O sea, no es que nosotros asumimos solo esa carga. Entiendo. Sino que los compromisos son decir, bueno, yo pagaré a mi proveedor cuando cobre. Algunos siguen esperando y, bueno, algunos otros van... De hecho, hay industrias, Carlos, que decidieron ya no vender al Estado por esta situación, Hay ejemplos de industrias que dicen, yo ya no vendo más al Estado por los niveles de atrasos, pero la Cámara de la Industria siempre ha permanecido al lado de la salud del pueblo y vamos a seguir así.
Claro, lo ideal sería que se pague en tiempo y forma, le beneficia a las industrias y le beneficia al Estado también.
Claro, porque esta industria, Carlos, dinamiza. Acuérdate que un medicamento tiene vinculado plásticos, cartones, papelería, materias primas, personal, o sea, cinco industrias dinamiza la industria farmacéutica.
Luis, y por último, ¿nunca prosperó esa venia o eso, ok, del fondo ruso, de Rusia, para poder fabricar o elaborar vacunas acá en nuestro país?
Sigue pendiente, Carlos. Hay que reconocer que Paraguay tiene una capacidad instalada de biológicos como para cubrir la mitad de su necesidad, por lo cual no se convierte en un polo interesante para cualquier productor, ¿verdad? Por eso se fueron a la Argentina, por eso hicieron un convenio con Brasil, donde hay capacidad 15 veces mayor, pero nosotros seguimos esperando. O sea, no nos dijeron no, pero no se ha concretado nada en este momento. O sea, creemos, la ventana está abierta y creemos que en algún momento se puede concretar.
Luis, una vez más, felicitaciones a toda la gente de Cifarma, gracias por compartir con nosotros, que tengas lindo día.
Un abrazo para todos, un saludo a la audiencia.
Adiós, hasta luego. Luis Ávila, Cifarma.